Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Buenas noches. Estamos alegres de estar con ustedes esta hermosa noche aquí en Rogers, Arkansas. Una ciudad que tiene una hermosa historia en cuanto al contexto moderno del comercio. De la economía capital en cuanto a Estados Unidos. Y es una ciudad que estaba estudiando brevemente con una población de 77 mil habitantes. Así que no es una ciudad muy, muy grande y la mayoría ha venido por causas del negocio. Una de las cosas que nos ponemos a pensar es qué sucedería si Cristo no viniese en los próximos 200 años y pudiésemos visitar otra vez Rogers, Arkansas. Y tal vez una de las cosas que veríamos es posiblemente que Walmart ya no existe, que a causa del comercio y la manera en que se ha modernizado el sistema de paquetería, Walmart es totalmente borrada del mapa. Y con borrarse del mapa Walmart, yo creo que los más afectados serían aquellos que trabajan para Walmart, ya están preocupados. No estoy profetizando, no se preocupen, solamente un ejemplo. Creo que una de las cosas que preocuparían de una manera increíble sería cómo se vería la ciudad de Bentonville, la ciudad de Rogers. ¿Qué pasaría? Posiblemente estaría deshabitada. Aterrizamos en el avión esta tarde y cuando me asomé por la ventana veía vacas. Y dije, wow, qué padre ver vacas al aterrizar el avión. Pero posiblemente quedaría desolada toda la ciudad. La pregunta sería, ¿dónde quedarían todas las personas que descenden de ustedes? ¿Dónde estarían sus bisnietos o tataranietos para aquella generación? ¿Dónde estarían ellos? ¿Se habrían quedado aquí o se habrían marchado? Y tal vez una de las cosas que vemos es que no importa quién sea el que predique en un lugar, todo tiene su tiempo y todo tiempo tiene su gloria. Y a veces nosotros nos quedamos estancados en el pasado. Y una de las cosas que nos ofrece esta carta a Éfeso, la cual la voy a ir comparando con Rogers y luego individualmente en forma personal con cada uno de los que estamos aquí presentes, es qué sucedería y qué sucedió con esa congregación, una de las iglesias más fuertes y más potentes de aquellos tiempos, en una de las ciudades más hermosas de aquellos tiempos. Cuando tú ves Apocalipsis, lo que ves son siete iglesias. Número siete fue un número perfecto en la Biblia. Por eso tiene siete días la semana y por eso hay un gran simbolismo en ello a través de la adoración del Antiguo Testamento en el templo y en el tabernáculo. Y cuando vemos las siete iglesias, vemos una región muy pequeña en lo que se conoce como Asia Menor, al lado del mar Egeo, o lo que se conoce el día de hoy como Turquía. Cada una de estas iglesias tiene sus retos, cada una de estas iglesias tiene su adversidad, cada una de ellas tiene su fortaleza y cada una de ellas tiene sus puntos espirituales bellos y algunos fracturados. Y una de las cosas que se hacen es que se muestran las siete iglesias y se dice, posiblemente en la iglesia de Cristo en Rogers y en sus alrededores, alguna de estas iglesias te identifica como miembro. Así que lo que ellos pasaron, vuelves a pasar. En palabras de Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Si esto es así, todo se vuelve a repetir, todo es cíclico. Esto es lo que pasó hace 2000 años, va a volver a pasar. Lo que pasó en Éfeso, en esa hermosa ciudad, va a pasar en Rogers. Esto se vuelve a repetir, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y estas iglesias, reiteramos, podrían representar a cada uno de los miembros de este lugar. Y la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a ver, era una de las iglesias más importantes. ¿Por qué? Porque Éfeso tenía una de las bibliotecas más bellas de todo el mundo antiguo. Es más, tres ciudades se consideraban como las mejores para estudiar. Cuando tú piensas, por ejemplo, en tus hijos y piensas en ir a la universidad, dices, ¿dónde sería bueno que ellos fuesen? Tal vez piensas en Arkansas porque de aquí eres. Pero si quieres lo mejor de lo mejor de lo mejor, te empiezas a abrir un poco más. Si ves Latinoamérica, por ejemplo, tal vez dirías, quiero que mi hijo vaya a Ciudad de México y estudie en la UNAM. ¿Por qué? Porque es considerada una de las mejores universidades de todo Latinoamérica. Tal vez aquí en Estados Unidos dirías, quiero que mi hijo vaya tal vez a Yale o a Harvard. Quiero que vayan allá porque son las mejores universidades. Bueno, de alguna u otra manera, Éfeso era una de las principales ciudades de aquellos tiempos. Estaba Éfeso, estaba Alejandría, estaba Pérgamo, estaba Atenas y estaba Casablanca, las cinco joyas del mundo antiguo. Pero las mejores universidades o lugares para estudiar o las mejores bibliotecas se encontraban en Alejandría, en Pérgamo y también en Éfeso. Esa era una ciudad hermosa para poder estudiar. Tenía una hermosa comunidad judía. Había muchísima afluencia gracias al puerto que tenía. Y esto hacía que de alguna otra manera la iglesia fuese muy fuerte. El día de hoy Éfeso se conoce en turco como Salcuk. y la ciudad en aquel tiempo tenía 150 mil habitantes. Estos tenían el doble de habitantes que Rogers. ¿Piensas que Rogers ha crecido? Si has estado aquí más de 20 años, dirías, wow, cómo ha crecido la ciudad. En el mes de agosto tuvimos la bendición de estar en el centro de Rogers. Y de alguna otra manera pensé que era como una película de los 60s, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? De aquella época de oro del rock and roll. Parecía como una obra de teatro, como si fuera cine, ¿no? Pura gente anglosajona, blanca, caminando. Y dije, esto no es normal. Éramos como los únicos latinos en este lugar. Dije, esto como que no es normal. Pero imagínense ustedes cómo era Rogers antes de Walmart. O sea, la realidad es que Rogers tiene 77 mil habitantes por Walmart. Porque si por un momento quitamos Walmart de la región, no vivirían más de 35 mil personas. Y si ves la iglesia de Cristo en Éfeso, estaba en una ciudad de 150 mil habitantes. La iglesia había comenzado con 12 hombres, según lo relata Hechos capítulo 19, 1 al 7. Había una sinagoga, el apóstol Pablo habla de esto, ve a 12 hombres adorando y entonces empieza a predicarles. Algunos de ellos, ¿verdad?, no habían escuchado totalmente lo que era el Evangelio de Cristo. Algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista y entonces los vuelve a bautizar e inicia de una manera muy especial la iglesia de Cristo. En este lugar había una escuela de predicadores. Es más, en el mundo antiguo solamente había ciertos lugares donde se podía educar correctamente. Solamente la sociedad alta entre los romanos podía ser educada. Había dos materias principales. Una era la oratoria. Y decían ellos, el que mejor habla es el que más va a prosperar. No el que mejor trabaja, no el que mejor piensa, no el que tiene mejores ideas. El que mejor habla es el que más va a prosperar. Y dentro de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, quien es parte del inicio de esta congregación, ¿qué es lo que hace? Establece una escuela para discipular, para preparar hombres, para que se extienda el evangelio por todos lados. Y fue la matriz de Asia Menor. Fortalecieron todo Asia Menor por ello. La iglesia de Cristo en Éfeso, en unos años después, tenía ancianos. Era una iglesia muy fuerte. Y no solamente Pablo estuvo ahí por 3 años, Pablo se va y después regresa y coloca a Timoteo, y Timoteo se queda como predicador. Ahora, si esta era la fortaleza de la iglesia de Cristo en Éfeso, ¿cómo sería? Pero la pregunta es, ¿qué pasó solamente 35 años después? Ahora, levanta la mano quién está casado. ¿Ok? Si yo le preguntase a sus esposas, ¿cómo son ahora, a diferencia del primer año, cuando les conocieron? Creo que tendrían un libro que escribir las hermanas. Esto es, el día de hoy, tal vez ya con más años casado, tienes un fuerte ámbito por la responsabilidad. Pero sí ha quedado una parte que es muy esencial. La parte de la emoción.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La parte espiritual del sentimiento. Tal vez ahora abraza a tu esposa, pero no es lo mismo que hacías antes. Siempre hay una pelea de generaciones también. Hay una pelea en la cual decimos los que somos de generación X como yo, híjole, los milenios no sirven para nada. Y los milenios, hay una pelea con la próxima generación, dicen,
híjole, esta generación de los Zetas no sirven para nada. Y así sucesivamente los de cristal. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nuestra época fue la más bella y fue la más hermosa. Pero lo que determina la belleza no es el triunfo ni el éxito, sino el amor con el cual hacemos las cosas. Tal vez eres muy responsable como esposo en tu familia. La pregunta es si tienes la misma intensidad de amor para con ellos. Y el cristianismo se puede ver de esa manera. Cuando se ve Éfeso, por ejemplo, ves una iglesia que comienza con 12, que se duplica a través del discipulado, que preparan hombres en la casa de un llamado tirano y que empiezan a mandar misioneros por todos lados. Cuando ves en Hechos capítulo 20, ves una iglesia con ancianos. Ahora, no todos eran judíos, la mayoría eran gentiles, y esto era un gran triunfo y logro para la iglesia. ¿Qué tanto trabajo es colocar ancianos en una congregación? ¿Cómo se declara esa madurez en cuanto a ello? ¿Y cómo es posible que eso se llegue a lograr? Es muy normal que aquellos que conviven con iglesias anglosajonas en este país vean que hay muchas iglesias que entre el mundo anglosajón tienen ancianos y es normal. Pero ¿por qué no pasa lo mismo en la parte latina, en la parte hispana? ¿Y por qué cuando pensamos que nuestras próximas generaciones serán los que finalmente lleguen a ese punto de madurez, por qué no sucede a veces? La iglesia de Cristo en Éfeso era muy fuerte. Si tú ves las ruinas de, porque hay como unos 10 edificios de las ruinas en cuanto a la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso, entrando al lado del primer auditorio, anfiteatro, se ve una de las ruinas del edificio más grande y se calcula que la iglesia debió haber sido cerca de 1,000 personas. Si eran 1,000 personas, ves entre ellos muchísima gente preparada, muchísima gente educada. Era parte de lo que ofrecía esta biblioteca. Vivir ahí en Éfeso indicaba que ibas a tener una preparación muy alta. Los mejores médicos, los mejores oftalmólogos se desarrollaban realmente en Éfeso. Roma amaba a Éfeso porque Éfeso la veía como una ciudad cosmopolitana muy grande en todo el mundo antiguo. ¿Pero qué pasó después de 35 años? Si yo les preguntase cuánto tiempo tienes en el Evangelio, todos variaríamos. Algunos dirían tengo 20 años, otros tengo 10 años, otros 5 años u otros un año. Pero si les preguntase específicamente por la Iglesia de Cristo en Rogers y hablásemos un poco de la historia de Rogers y les dijese cómo comenzó la obra y les preguntase cómo iniciaron con los anglosajones, cómo llegaron a obtener esta propiedad, cómo la extendieron más hacia atrás, cómo compraron un terreno más grande y empezar a saber la logística de los últimos años. Y la pregunta más importante sería, si la iglesia de Cristo en Rogers todavía estará en 35 años. Y esto es importante, porque lo que pasó en Éfeso fue precisamente eso. La primera generación de cristianos era una generación que amaba muchísimo a Dios. Y por eso la obra creció mucho. Pero cuando ellos tienen hijos y los hijos tienen nietos y viene una segunda y tercera generación, el amor de ellos no es igual que el primero. Así lo dice tal vez un proverbio árabe. Los hombres fuertes proveen abundancia y buenos tiempos, pero los buenos tiempos proveen una debilidad de hombres. Y los hombres débiles proveen tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles vuelven a proveer hombres fuertes. Esto es que la manera en que tú amaste a Dios al principio de tu cristianismo puede ser muy distinta a la manera que lo haces hoy. Tal vez hoy eres más responsable, pero tal vez no lo haces con esa misma intensidad. 35 años después, que la iglesia de Cristo estuvo en Éfeso, empezó a haber un problema con la iglesia en Éfeso. El Imperio Romano empezó a perseguir a la iglesia. El Imperio Romano empezó a demandar de la iglesia y de todos los ciudadanos en Éfeso un cierto tipo de lealtad a través de lo que le llamaban ellos la adoración a Trajano, al emperador. Y Trajano, el emperador, decía esto: ¿quieres vivir tranquilamente en Éfeso? Tienes que proveer toda lealtad hacia mí. Todos los pequeños negocios de los hermanos tenían que aliarse de alguna otra manera a Trajano. Y si no se aliaban, se les colocaba un sello en las paredes de sus negocios. Y el sello era realmente algo muy vulgar. Era una parte genital varonil. Y todos los edificios y las tiendas de los hermanos que tenían este sello, les decían simplemente: aquí nadie puede comprar. Porque esta tienda, los dueños de esta tienda no son fieles a Trajano. Y entonces empezó a haber un cierto tipo de persecución. Primero por la fe y después en la parte económica. Como decía un jefe que yo tenía: ¿quieres darle duramente a tus empleados? Dales en el bolsillo. Es donde más le duele a la gente. Y realmente era lo que pasaba. Y entonces ahora los cristianos tenían la oportunidad de decir: ok, o nos aliamos a Trajano, al emperador, o decimos que el emperador es Dios, y si decimos eso, por consecuencia, nuestros negocios van a estar bien. Pero si decimos que no es Dios, tendremos esta marca y nadie eventualmente nos podrá comprar. Y si nadie nos compra, no tendremos dinero. Y si no tenemos dinero, no podemos mantener a nuestra familia. Y si no mantenemos a nuestra familia, no podemos hacer nada. Y esa generación, 35 años después, no era la misma generación que había iniciado. Esto es, la persecución que tuvo la primera generación fue mucho más fuerte que esta segunda generación. Pero la primera generación lo había soportado. ¿Por qué? Porque los hombres fuertes crean buenos momentos, buenos tiempos. Y los hombres débiles crean malos tiempos y malos momentos. Y así es en la iglesia. Con la medida que tenga fe tu hijo o tu hija, se determina la continuación de la congregación. Si visitas Turquía el día de hoy, no mirarás ninguna iglesia de Cristo en ninguna de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque no preservaron con intensidad lo que sentían al principio. Hay solamente ruinas. Es lo único que ves. Aquellos que trabajaron para este lugar, aquellos que pusieron las paredes, aquellos que pintaron, aquellos que establecieron el techo, aquellos que se extendieron, porque la primera vez que yo vine era más pequeño, después compraron todo el edificio, luego ya compraron. Aquellos saben lo que cuesta. Pero ¿qué de la nueva generación? La nueva generación que llega y ya disfruta lo que tienen sus padres. Tal vez por eso dice correctamente el rabino: cuando vas a heredar a tus hijos, recuerda de no heredar nada de lo material. No sea que ellos no sepan trabajar y disfrutar el amor al trabajo y el amor a obtener las cosas. ¿Y cuánto no hemos visto esto? Dijo Salomón: me di cuenta de un mal que había en la tierra. Que un hombre trabajase toda su vida y después lo que dejase llegase otro y lo malgastare. Esto es, en una iglesia no se tiene la misma intensidad del amor como al principio. Es más, cuando tú ves esta lectura de Apocalipsis, le llaman el primer amor. La palabra primer viene del griego protos. Protos indica que a un amor que se tuvo en un tiempo distinto, a un amor principal. Esto es, si tú amas a alguien, ¿cómo puede ser que alguien sea principal en tu amor? Lo digo de esta manera. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es acción. Lo explica Efesios cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Pero la pregunta sería: ¿acaso cuando Cristo amó a la iglesia solamente lo sintió? No. Sino que se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. Esto es, la primera generación de cristianos en Rogers que compró, que levantó, que construyó, tal vez no va a ser la misma generación el día de mañana. Esto es el protos o el principal, el primer amor que se tuvo, no solamente se refiere a una persona, sino a una congregación. La iglesia de Cristo en Éfeso, que inició en Éfeso, no era la misma que tenía después. Porque 35 años después, la iglesia de Cristo en Éfeso empezó a desaparecer. Se empezó a ir. Se marchó. No le importó el sufrimiento de sus padres, no le importó la entrega de sus abuelos, no les importó lo que ellos sufrieron, ni siquiera tuvieron la capacidad de sufrir como ellos. Se fueron, se marcharon. No tuvieron ese amor principal. Y el contexto es ¿por qué? ¿Por qué no tienen ese amor principal? ¿Por qué han dejado, como dice ahí, el primer amor? Si tú ves, por ejemplo, ahí en Éfeso, en el capítulo 2, hay algo muy interesante ahí en Apocalipsis, perdón, en el capítulo 2, hay algo interesante en cuanto a la manera que ellos eran. Esto es la responsabilidad, esto es lo que demanda, la obligación y lo que uno siente. Y tú tienes que entender que hay una gran diferencia entre uno y el otro. Apocalipsis 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se deben ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer, ¿qué? Amor. La pregunta es, ¿cómo una persona puede trabajar, pero perder la razón por la cual trabaja? Esto es el concepto del cual habla Jesús en el monte Gerizim en Samaria, cuando le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene por los judíos. Y le dice, de cierto te digo que viene la hora en que no se va a adorar ni aquí ni en Jerusalén, porque Dios busca adoradores en espíritu y en qué. Y este concepto de espíritu y verdad es un concepto muy interesante, que tiene que ver realmente con la neurociencia, con el cerebro.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Esto es, espíritu y verdad implica la obligación que tenemos. Tú puedes estar viniendo constantemente a la iglesia y estás cumpliendo tu responsabilidad, tu obligación. Pero ¿se puede llegar a hacer algo sin sentirlo? Totalmente. Esto es, tú puedes estar casado y llegar a tu casa y proveer el alimento, o pagar por todo y no sentir estar ahí. Es el concepto de la verdad y del espíritu. Uno puede obedecer a la verdad como hacían ellos. ¿Ellos qué hacían? Probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos tenían mucho conocimiento bíblico. Pero el conocimiento envanece. ¿Y el amor qué? Edifica. ¿Se puede amar sin conocimiento? No. ¿Se puede adorar a Dios con verdad y sin espíritu? Tampoco. O sea, hay una congruencia entre lo que hacemos, entre la obligación y lo que sentimos. Esto es, no solamente se requiere que hagamos las cosas bien, sino que queramos hacer las cosas. Eso lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Si tú has estudiado en Lucas 15, ves al hijo menor y al hijo mayor. La historia habla que el hijo menor había pedido su herencia. En este sentido, había humillado a su padre diciéndolo, quiero que te mueras. dame la herencia que me corresponde. Él tomó el dinero, se fue, lo malgastó con rameras y se le acabó el dinero. Y cuando se le acaba el dinero, le pide trabajo a una persona que no le debería de haber pedido trabajo, según la cultura judía, pues era gentil. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. O sea, apacentaba cerdos y los judíos no apacentaban cerdos. El hijo está trabajando entre los cerdos y entonces se da cuenta que lo que ha hecho mal y quiere regresar a casa. Cuando regresa a casa, su padre, como todo padre, le hace una gran fiesta. Recibe a toda la comunidad. Todos están gozosos. Pero en ausencia de la fiesta, se encuentra su hermano el mayor, el cual estaba en el campo y estaba trabajando. Y cuando él regresa, oye lo que está sucediendo. Y cuando oye lo que está sucediendo, se molesta con su padre. Alguien le dice, es que tu hermano vino y tu padre le ha mandado a hacer una fiesta. Y fíjate lo que le dice él a su padre, porque hay una discusión fuera. Y le dice él a su padre, es que ¿cuánto tiempo yo te he servido? Y ni un cabrito me has dado para que yo coma con mis amigos. Era responsable el hijo mayor totalmente. ¿Sí? Hacía sus obligaciones totalmente. La historia realmente, hermanos, no está perdido al menor. Si ves la historia, cuando se encuentra al menor, cuando regresa al menor, se debió haber acabado la parábola, pero continúa, porque no está perdido al menor. Está perdido al mayor. Está perdido al mayor, el cual está literalmente haciendo sus obligaciones y su trabajo, y está perdido. Como se veía en Éfeso. Venía un predicador, pasaba y los hermanos decían, no, lo que está predicando no es correcto. Tenían conocimiento, pero no tenían amor. Eso fue precisamente lo que le pasó a Jonás. Jonás fue a Nínive. Pero de nada sirve que vayas a Nínive si no quieres ir a Nínive. De nada sirve que estés aquí si no quieres estar aquí. Y esa es la gran diferencia entre el principal amor o el primer amor. ¿Cómo se deja el primer amor? Se deja cuando se confunde la obligación que la parte espiritual. Los judíos amaban a Dios y sus labios confesaban su nombre y glorificaban a Dios, pero su corazón estaba, ¿qué? Lejos de ellos. Es lo mismo que pasaría en un matrimonio si la esposa se acuesta con su esposo, pero no quiere estar ahí. Cumple con el deber conyugal, pero no quiero estar aquí. Es lo mismo que sucede con una persona, con un hombre que mantiene a su familia y pasan los años, pero no quiere estar ahí. Por eso no es extraño que la mayoría de los matrimonios se separen después que los hijos se vayan de su casa. ¿Por qué? Porque se vieron como una asociación. Una vez que terminaron con su proyecto de hijos, ya no había amor. Realmente nunca hubo amor. Había obligación. Y si Dios quisiera eso, hubiera preservado el Antiguo Testamento. Pero Dios lo que quiere de ti no solamente es que seas responsable, sino que quieras estar aquí. Que quieras hacer las cosas. Esa es la parte esencial que tiene Éfeso. Eso es lo que ellos habían perdido. Ellos habían dejado, ¿qué? El primer amor. O sea, el compromiso y la rutina los había llenado. ¿Y cuánta gente tenemos comprometida a la iglesia? Pero no ama a Dios, llámanos. Ya no ama a Dios. ¿Es suficiente el compromiso? No. En el juicio final dice Jesús que les va a decir, bueno, hicimos esto, Señor, hicimos esto y esto, y no te conozco. ¿Cuál es el problema? Dios no solamente quiere tu mano, quiere tu corazón. No solamente quiere tu obra, quiere tu fe. No solamente quiere tu fruto, quiere que lo quieras dar. Y todo está colocado en los mandamientos de Dios. Fíjate cómo lo dice en la ofrenda. Algunos dirán, pero si ya estamos dando la ofrenda. Bueno, ya trabajé el Thanksgiving, dirían los de la Walmart. Y me dieron un bonus, amén. Y si me dieron un bono, pues voy a tener que ofrendar más este domingo. Ya lo di. Pero dice Dios, no, no es suficiente. Tienes que darlo con alegría. ¿Cómo es posible? Estoy cumpliendo el mandamiento tal y que me lo das. Eso no es amor. Eso, la obligación no es amor. Ese no es el amor principal. Y lo comprendes mejor cuando ves 1 Corintios capítulo 13. Cuando Pablo dice, bueno, si yo hablase lenguas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y luego dice, y si diera mi cuerpo y diera todas mis cosas y las vendiera y lo diera a los pobres y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué no es suficiente dar las cosas? Porque las obras sin fe está muerta. Porque la verdad sin el Espíritu también. No es posible solamente obedecer, sino querer obedecer. No es solamente amar, sino querer amar. Porque el amor, hermanos, que es una acción, es el concepto divino. Dios quiere que le ames, pero quiere que tú quieras que le ames. Porque si solamente le amas por responsabilidad, compromiso, rutina, es un gran problema. Ese fue el compromiso, el problema con el hijo pródigo. El síndrome del mayor. Tal vez tú dices que yo he hecho esto, vengo a la iglesia, hago esto, hago esto, hago esto, pero de nada te sirve. Porque tiene que estar conectado, congruencia entre lo que sientes y lo que haces. Esa fue la gran diferencia entre el judaísmo y los gentiles. Esto es, los fariseos modernos dicen esto, se ama más la ley que para quién es la ley. ¿Cómo puedes amar más la ley que para quién es la ley? Mucha gente ama más la palabra que a la gente por la cual se hizo la palabra. Si tú te pones a pensar en Éfeso, ellos perdieron el concepto de eso. Ellos cerraron los edificios. Ellos abandonaron todo. ¿No les importó lo que les costó a sus padres? Es lo que sucede con nuestros hijos cuando les dejamos nuestra herencia. ¿Nunca te has dado cuenta con cuánto trabajo sacas el préstamo, la hipoteca, los 30 años, te sacrificas tanto esfuerzo por 30 años? A los 31 años te mueres. Y llega el hijo, ve la casa, vamos a venderla, a Sira. Porque no les costó. ¿Y por qué Dios quiere que te cueste? Solamente te cuesta lo que amas. No puedes amar lo que no te cuesta. De ese primer amor está hablando Dios. La salvación no nos costó nada, le costó todo a Jesús. Pero el amor que le tenemos a aquel que sí le costó, se declara no por lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Esto es, la misericordia y el amor superan la ley según Jesús. ¿Te acuerdas cómo le decía a los judíos? Les dice, no es que ve primero, aprende lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. O sea, ¿cómo amas tú a Dios el día de hoy? ¿Viniste porque, tengo que ir? ¿Hiciste la comida porque, me tocó con el grupo? ¿Tú te imaginas, y lo voy a poner de una forma muy expresiva, que tu cónyuge tuviera intimidad contigo por el deber conyugal? No es lo mismo que por amor. ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios cuando estamos aquí? Por el deber espiritual. Y no porque queramos estar aquí. Es como el hombre que está en su cama en un hospital. Y aquellos que hemos estado en un hospital saben lo que se siente. Estamos todos idos. Con todo el medicamento que nos han puesto, pensamos que estamos soñando y no sabemos. Y tú te imaginas que vengan tus hijos alrededor. Y que estén ahí porque tengo que estar ahí. Que te vayan a visitar porque se enfermó papá y tengo que ir a visitarlo. Para Dios nunca es tengo. Dios no quiere que tengamos. Dios anhela que queramos. Dios anhela que estemos aquí. No por el compromiso y por rutina, sino porque queremos estar en comunión con Él. Porque los hijos adentro de la cama de un hospital se están peleando por, Bueno, ¿y quién se va a quedar con esto? ¿Y quién se va? Y se empiezan a pelear. El papá todavía ni se muere y ya se están peleando. Y abre los ojos el papá y dice, si supieran que no les va a tocar nada. Dios quiere que nosotros queramos. Y en esa forma es el primer amor. Lo que coloca en Éfeso, se coloca un símbolo muy especial que es el candelabro. Para ver esto vas al Antiguo Testamento, te das cuenta que era un mueble hecho totalmente de una pieza de oro, el cual tenía unas formas de flores y de manzanas, que simboliza no solamente la ternura de la niñez, sino la hermosura de la madurez en la adultez, y la cual se prendía para que el lugar no estuviese oscuro. En el mismo se colocaba el aceite de olivo y eso preservaba la luz encendida. Eso permitía que hubiese luz. Y eso es lo que dice ahí la Escritura en el versículo 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Por qué el candelero es tan importante?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En esta metáfora, en este símbolo, ¿por qué lo coloca como algo importante, hermanos? Los judíos sabían que cuando se hablaba del candelero, se hablaba de Jerusalén, se hablaba del templo, y se hablaba de aquello que estaba dentro del lugar santo. En esta piedra labrada, mandada a ser por Tito Vespasiano, se encuentra en el arco de Tito en Roma. Y se muestra cómo saquean los soldados romanos ese candelabro, que es un símbolo. Hermanos, el cristianismo no es fácil. Aquellos que tenemos más de 10 años, o más de 20 años, o más de 30 años, entendemos que el cristianismo no es fácil. El cristianismo está lleno de pruebas, de adversidades, de golpes. Es un camino que caminamos descalzos, lleno de espinas, lleno de piedras, lleno de serpientes o de falsos hermanos que nos muerden a veces con su veneno. Es un camino muy, muy difícil, hermanos. Es un camino que a veces simplemente ya no queremos caminar. Perdemos la estimulación, perdemos el ánimo, perdemos la adrenalina, perdemos la emoción. Perdemos todo. No es un camino fácil. Y el contexto del candelabro es, si no te arrepientes, vengo y lo quito. ¿Qué indica? Hermano, si tú sigues haciendo las cosas por compromiso, por rutina, por obligación, eventualmente perderás la luz de Cristo que está en ti. A mí me dejó un poquito traumado cuando visité Turquía y vi que en esa parte no había iglesias de Cristo, ni siquiera subterráneas. Las subterráneas están en el norte, pero no había subterráneas ahí. Me quedé trabado y dije, oye, ¿cómo es posible que se hablen de ellos y no existan? Y entonces empecé a pensar en nosotros, pensé en mí, y pensé en la iglesia en la que yo sirvo. Y cuando preparaba este mensaje pensaba en ustedes. ¿Con cuántas lágrimas, con cuánto sudor, con cuánto trabajo se colocó cada cerámica de este piso? Se compró este lugar. E imagínense, hermanos, que después de unos 35 años quedara deshabitado. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo hablas con los hijos?
Los hijos son un poquito crueles, ¿a poco no? Tienen sus propios planes. Ellos nomás dicen, no, yo me voy a mover para Texas. Yo me voy para Cancún. Ya ni te incluyen, ¿eh? Ya ni siquiera te involucran. No, y yo, no, tú te quedas aquí, te dicen. Así son los hijos, hermanos. No importa cuántas lágrimas, cuánto sudor, cuánto te costaron, los hijos van a buscar. Y dicen, ¿es la ley de qué? De la vida. Pero lo que nos preocupa no es tanto que nos dejen a nosotros. Lo que nos preocupa es que no tengan ese primer amor como lo tuvimos nosotros para permanecer en la iglesia, caminando por este camino de piedras, de espinas y de serpientes. Es lo que verdaderamente te preocupa. Y cuando yo veía a Éfeso, decía, wow, se cumplió. El candelero fue quitado. La luz de Jesús no se encuentra en esta ciudad. Si lo vemos de una forma espiritual, están en la oscuridad. Si solamente alguien se hubiera quedado. No por la obligación, sino por el puro sentimiento, emoción del amor de Dios. Lo que estoy diciendo es que si solamente una familia en Roger se queda, hermanos, no por obligación, es posiblemente que nunca veamos esto en ruinas. Te pongo ejemplos de la correlación de lo que estamos hablando. Si tú vas a ver Detroit, Michigan, lo que fue una gloria en los años 50, 60 y 70, por todos los carros y la economía automotriz, era el lugar donde tenías que vivir. El día de hoy, los barrios están abandonados, los edificios están caídos y grafiteados. La pregunta es, ¿pero dónde está la iglesia? ¿Dónde está ese amor de los hermanos que vivieron en ese tiempo? ¿Por qué se perdió en una forma generacional el primer amor? Todo se veía a colores, pero todo después se vio labrado solamente. Y si yo te preguntase, ¿qué pasara si Walmart? Porque parece indestructible, ¿a poco no? O parecía, hasta hace unos 15 años, cuando se le corrió a Amazon hacer lo que está haciendo. Y luego vino la pandemia y nos asustó a todos. Parece indestructible, hermanos. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Las economías, los comercios, las compañías crecen, pero las mismas se desploman. Si no, pregúntale a Blockbuster qué le sucedió cuando se presentó Netflix. Si no, pregúntale a todos aquellos que piensan tener trabajo, ¿qué sucederá con la inteligencia artificial? ¿Y cómo las economías se van a mover? Pero si solamente quedase una familia en Rogers, ese es el llamado de Dios. No estoy profetizando, ¿eh? Pero a veces sucede que así sucede. ¿Qué pasaría si no hubiese más trabajo aquí? ¿Se caería el edificio? ¿Se caería la obra? El llamado de Dios es lo que sintieron los hermanos cuando comenzaron aquí la obra. Que nunca deje de suceder. Que lo hagan suceder. Pero no por solamente por obligación, sino porque ¿qué? Lo quieren hacer. En eso se encuentra la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entre la derrota y la victoria. Cuando uno hace las cosas por obligación, hermanos, uno va a fracasar. Pero cuando uno hace las cosas por amor, lo dice Pablo, el amor nunca deja de ¿qué? De ser. Y el llamado de Dios para ti, miembro, no sé cómo estás el día de hoy. No sé si te has espinado en el camino. No sé si has crecido demasiado. No sé si te estás viendo de alguna u otra manera adverso ante la situación migratoria. No sé qué está pasando por tu mente. No sé si tus hijos se han marchado y no sabes si quedarte aquí o seguir adelante. Cuando hagas las cosas con el amor que los hiciste como al principio, o como lo hicieron aquellos que ya no están aquí, hermanos, te aseguro que las cosas van a estar bien. Porque Dios quiere que quieras. No quiere solamente que lo hagas. Quiere que lo hagas, pero quiere que lo quieras hacer. Y cuando uno aprende eso en el ministerio, hermanos, uno es prosperado en la obra de Dios. Porque todo lo que se hace con amor edifica, hermanos. Porque el amor, ¿qué, hermanos? Edifica. Todo lo que haces con amor va a tener una gloria hermosa en aquel día. Es que si tú nos visitas en esta mañana, tal vez en esta noche, pero tal vez sabes lo que tienes que hacer. No lo hagas solamente porque sabes lo que tienes que hacer. Hazlo porque lo quieres hacer. Deja que tu espíritu adore a Dios y que lo haga en la verdad de Cristo Jesús. Es el llamado de esta noche. Y tu hermano o hermana estás aquí y estás desanimado, no sé qué está pasando por ti, recuerda. Si estás acostumbrado, es por costumbre que hagas las cosas, cuidado. No sea que Dios quite también el candelabro y quedes en ruinas. No solamente tú, sino tu hijo, tus nietos, tus bisnietos, quienes esperan de nosotros la herencia de nuestra fe. Pongámonos de pie, cantemos un himno de invitación y te queremos invitar. Nuestro hermano nos va a dirigir con este himno. Pase, hermano.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.